Hoy en TechBeat
tenemos banda invitada porque,
pues,
¿por qué no?
Miss Helios, que nos presenta su nuevo material, Camino.
Además, nos acompaña Víctor González Quintanilla, que nos hablará sobre su experiencia como divulgador de la ciencia y todo de sus recomendaciones literarias científicas. Estamos en vivo desde la FIL
en
TechBeat. TechBeat, tecnología y cultura digital.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa informativo de tecnología dominical favorito. Así es, esto es
y caluroso.
Y caluroso, además, hoy en cabina sí está haciendo, se está fuerte la calor.
Está muy caluroso.
Así es, pues muchas gracias por estarnos acompañando hoy. Mi nombre es Alejandro Coronado, les recuerdo que me pueden contactar como @soyelcoronado. Y pues bueno, estamos en el especial desde la FIL de TechBeat, el desmontaje. Así es, nos les vamos a narrar minuto a minuto cómo están desmontando los stands. Ah, no es cierto.
Creo que muchacho, eso les va a tocar a los de punto 5.
A los de punto 5. Sí, a ver si, a ver cómo les va a los chavos.
El muchacho ya con sudadera, parece que no tiene sentimientos, algo así.
Tal vez.
Te vas a deshidratar, amigo.
Tal vez necesitas sentir el calor de una sudadera porque no tiene el calor.
El calor de la FIL.
Pero ¿por qué lo dices, Vero? Bueno, ¿qué más da? Ya los escucharon. Verónica Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, también necesitando el calor de una sudadera.
Sí, necesitando una sudadera para este invierno.
Estoy muy contenta de estar en nuestra segunda y última transmisión en vivo desde la FIL. Yo soy Verónica Rodríguez y a mí me encuentran en redes sociales como Vero Electrorod, para que si quieren consejos de amor y desamor. Ah, y de tecnología desamor. También. Ah.
Bueno, yo de la tecnología en el desamor.
Sí, también Tinder. se puede.
Tinder siempre está ahí para apoyarnos. Exacto. Del otro lado tenemos a Joel Castro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos, a todos los amigos también, los saludos, si nos mandan ahorita un mensaje, les digo en vivo su saludo. Les recuerdo,
no tenemos regalos.
Y les recuerdo, hoy vamos a regalar saludos para que se anoten en el Facebook. Estamos en Facebook como TechBeat, ahí pongan sus comentarios, TechBeat sus fotos Radio. Y escúchenos. También puedes sintonizarnos a través de la página de Radio Universidad, totalmente en vivo, nada más tiene un delay como de 10 segundos, pero haga de cuenta que nos está escuchando como en la radio.
Y pues bueno, Vero, ¿qué estábamos escuchando ahí? Tal vez me les suene esta canción, ya la hemos puesto en punto 5 también, pero ahora sí. En TechBeat, ¿por qué no?
¿Por qué no? Porque exacto, sí. Acabamos de escuchar Mil Universos de Micelios, que por cierto...
¿Pasaban por aquí?
Por cierto, están aquí en la cabina porque usted lo pidió.
Así es, pues bueno, está parte de Micelios, está el buen Henry Salas y...
Jorge Vargas.
Y Jorge Vargas, perdón, se me fue el nombre. Es que fue de rápido.
No se notó.
No, para nada, aquí la pura profesionalidad. Muchachos, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Aquí andábamos de paseo y pues... venimos a platicar un ratito con ustedes.
No, gracias por ayudarnos a llenar espacio.
Ah, no es cierto. Está bien.
No, es cierto. Chicos, cuéntenos acerca de Camino, que es su última producción, que pues bueno, ya está en distintas plataformas, además, ahí lo ligamos con la tecnología, ¿cómo no?
Exacto.
Pues está bien padre. ¿Qué más les podemos decir? Pueden escuchar el disco completo en YouTube, teclean Micelios Camino y... ahí pueden escucharlo completamente. También ya pueden ver el videoclip de Mil Universos, lo que acaban de escuchar. Y también, si quieren un poquito más de energía y bailar un ratito, nos pueden acompañar el 7 de diciembre, que vamos a estar tocando
la próxima
completamente.
Semana.
Así es. Sí, en Andén, Foro Cultural, ahí por el centro, es calle Galeana 362, si mal no recuerdo, a unos metritos de las 9 esquinas. Entonces, les extendemos la invitación.
No, pues ya lo saben, es como pueden llegar a ver a Micelios en vivo. Pero, ¿saben? Yo precisamente ahorita que están lanzando... bueno, tengo entendido que primero lanzaron en manera digital por redes y demás el disco Camino.
Así es.
Yo tengo esa duda de cómo es el acercamiento de una banda como ustedes, una banda emergente que, bueno, ya tiene un tiempo tocando en la escena, pero ¿cómo es el acercamiento, no sé, a Spotify? O sea, ¿realmente es un trámite burocrático ahí donde tienes que ir a pedir una forma, ir a que te lo sellen a no sé dónde, cosas por el estilo? ¿Cómo funciona?
No, la verdad es mucho más sencillo de lo que pareciera, porque para entrar a Spotify, bueno, simplemente nosotros mandamos nuestra música a otras empresas que se encargan de editar pues a las bandas en todas estas redes sociales, ¿no? Spotify, Apple Music, Google Music, etcétera. Entonces ellos son los que realmente se encargan de todo ese trámite burocrático. Lo complicado para las bandas pues sería nada más encontrar la editora que te convenga o te convenza mejor, ¿no? Afortunadamente para nosotros nos topamos por recomendación de Tesla Pop, de unos hermanos de nosotros, con Indify, que están en Guadalajara y okay. Se encargan de eso mismo, entonces estuvo muy muy sencillo pues.
Órale. Oye, porque de hecho, pues, esta parte también ha dado como cierto impulso a la independencia, ¿no? A las bandas que ya se tienen que promover por su cuenta. Pero, pues, no sé, a veces uno piensa que puede ser mucho más complicado, ¿no? En este caso, pues, ya es como con una distribuidora completamente exacto. Independiente, ¿no? Y estas distribuidoras no les hacen algún... Porque, por ejemplo, ahorita mencionan que está el disco completo en YouTube, en donde, pues bueno, a lo mejor en el canal de Micelios, supongo, ¿no?
Así es.
Ajá. Y bueno, ¿no te les ponen algún pero en estas circunstancias? Como de, oye, es que ahí lo tienes completo el disco, ¿no hay algún problema con no. Las distribuidoras?
No, pues ahora sí que lo importante en estas plataformas digitales es que lo escuchen. Mientras más lo escuchen, mejor para todos, incluyendo estas distribuidoras. Digo, sí es un poquito este tema de los negocios y del dinero que de repente te da un poco de miedito entrarle, pero ya una vez que empiezas a leer y aprender, pues te das cuenta que no es tan sombrío, no te quita tanto el alma.
Cuando lees la letra chiquitita.
Ajá, y pues al final el beneficio es lo más importante, ¿no? Que escuchen nuestra música. A nosotros lo para nosotros lo más importante es que escuchen nuestra música y que vayan a vernos tocar si es que les gusta. Entonces creo que estamos contentos en ese aspecto.
Claro. Ahora, bueno, ya como Camino, como su primer LP, ya su primer disco grande, ¿no es así? Porque ya los demás eran EPs.
Sí, uno.
El que estaban promocionando anteriormente.
Así es.
¿Cuál es el reto realmente de un LP ahorita, ¿no? En un mundo donde, pues, bueno, realmente la gente solo, si quiere, solo escucha una canción. Porque, bueno, en otras entrevistas con Henry precisamente nos contaba que Camino es un disco que se tiene que escuchar de corrido, ¿no? Es un disco que es secuencial, ¿no? Porque una canción te liga a la otra. Pero ¿cómo es esta entrada a la música donde pues la gente realmente le puede gustar la canción 3 y luego la 12, ¿no? O sea, puede ser que afecte de alguna forma, no sé, la narrativa del disco, por decirlo de alguna forma.
Sí, bueno, de hecho, también por eso recibe el nombre de Camino el disco, porque lo pensamos de tal manera que convenciéramos a la gente que lo escucha de no darle siguiente, de no brincarse canciones, ¿no? Las canciones están puestas en el orden que nosotros creemos invita a que le pongas play una vez y no te preocupes de nuevo hasta que termine el disco, ¿no?
De hecho, eso es lo chido que está en YouTube, que está en un solo clip.
Así
está
es.
En una sola pista en YouTube, entonces, sí. Pues miren, ni se tienen que brincar ahí, ni se te van a molestar por publicidad, ni
así
nada de
es.
Eso.
Si están trapeando, si están preparando la comida, si están leyendo, si están trabajando, ustedes nomás le dan play y ya.
Va el disco completo.
Nos encargamos del resto.
Oye, muchachos, y pues bueno, no sé también, ahorita aprovechando que está la FIL, la literatura, ¿cómo influye en Miscelios? ¿Se han inspirado en algún libro para escribir alguna canción o llevarlo de esa forma?
Pues sí, sería un poquito contar o compartir spoilers de...
Tú dale.
pero hablando como personalmente, digo, cada quien tiene sus influencias personales. Yo tomo de repente muchas ideas o muchas imágenes de libros que me gustan mucho y últimamente, o sea, los últimos 2 años, no he leído otra cosa que no sea de Haruki Murakami. Entonces ese señor es muy triste, entonces va como muy de la mano con la música que tocamos. Y de ahí es donde yo, en cuanto a literatura, he tomado muchísima inspiración.
Esta parte, por ejemplo, ¿tú compones letras? ¿Cuando escribes letras o entre todos lo hacen o cómo funciona?
Pues la música la componemos como muy orgánicamente entre todos. Y bueno, al menos así lo he dicho yo. A mí me tocó escribir letra de la mayoría de las canciones, pero no es que yo tenga la posición de letrista, ¿no? O sea, de tú vas a escribir siempre las canciones. La verdad es que cualquiera de nosotros las pudo haber escrito. Fue simplemente porque así se dio. Porque yo traje ideas que les gustaron a todos. Pero por ejemplo, hay una canción en el disco que fue escrita por José, el otro guitarrista de Miscelios. Entonces, ahora sí que nosotros más bien nos sentamos y platicamos sobre qué nos hace sentir cada canción, ¿no? Qué emociones te evoca, qué colores, qué imágenes, de qué te gustaría que hablara, y de esas palabras clave ya es que se escribe la letra, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Mil Universos, me gusta mucho como la... O sea, la letra de la canción y lo que hay detrás de, ¿no? O sea, que siento que es algo que nos pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Que estás como aprendiendo a vivir, digamos. Y que aunque ya no estás tan chico, de todas formas sientes que no sabes nada todavía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que platicaran un poco acerca como de qué es Mil Universos, ¿no? O sea, qué representa esa canción, la letra, todo esto, ¿no?
Bueno... Sí, tiene mucho que ver eso que mencionas. De hecho, hay una frase de la canción que tal cual dice: hay que aprender a caer, no sirve de nada olvidar, porque es una idea que creo compartimos en Miscelios. Precisamente en esa actividad que te comentaba de sentarnos y platicar qué sentimientos nos evoca la canción, cuando estábamos hablando de Mil Universos, hablábamos de esta capacidad de quizás sufrir, de caer, de fallar, pero de volverlo a intentar una vez más, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de reponerse de un fracaso es no olvidarlo, pero sí aprender, perdonar lo que tengas que perdonar y seguir hacia adelante, ¿no?
Y además, aprender, reinventarse o hasta renacer, tal vez, son ideas que son muy comunes en nuestra música. Son ideas que nos inspiran, pues nos motivan a estar tocando. y además es por lo que lo hacemos, ¿no? O sea, para nosotros estar haciendo todas estas canciones es una manera de sanar y resanar ciertos aspectos de nuestras propias vidas, y bueno, eso también consideramos que lo convierte un poco en tal vez una película, ¿no? Por eso nos gustaría que escucharan el disco completo, ¿no? Uno ve una película y dice, órale, esta película me ayudó mucho porque siento que habla de lo que yo estoy viviendo en este momento o me hace acordarme de lo que viví atrás, y consideramos que, bueno, que a lo mejor eso pudiera lograrse con este disco. Entonces, pues hay que escucharlo completo, ¿no? Y ya de ahí cada quien elige las canciones que más le gusten.
Claro. Para este disco, ¿solo se escribieron estas canciones o realmente tuvieron así como un repertorio y tuvieron que hacer una curación?
Pues
hubo una más.
Ajá, hubo una que no alcanzó a llegar.
¿Y eso?
No alcanzó a llegar al camino.
¿La producción?
Pues varios aspectos. Sentimos que en el momento en el que ya estábamos terminando las canciones, esa canción en particular no había llegado a su potencial máximo y no quisimos como echarlo todo a perder. Y otra también es que las 10 canciones, además de que 10 es un número bonito, es como cerrado así, son 10. Los 10 mandamientos.
Ahí. Sí,
sí. Súper católico.
Oliver Atom era el número
10. Mira, ahora que tenemos aquí la inspiración.
Sí, están de enfrente, Camilo. Yo leí el Santísimo.
Ya te está convirtiendo.
Seguimos enfrente de la librería parroquial. Yo creo que les saludar.
Por eso hace tanto calor, ¿no?
Nos estamos quemando.
Sí. No, reflejando la luz esa jornada.
No, y además, sí, no, pensábamos que ya escuchando el disco completo, estaba pues completo. Valga la redundancia. Sí. Ya no le hacía falta nada más, estaba listo para salir.
Claro, en esta parte como músicos, ¿qué tan complicado fue para ustedes tal vez el llevar una narrativa como lo que dices, ¿no? Que el disco cuente algo, ¿no? Porque son 10 tracks y como bien uno puede estar un poco más triste, el otro puede estar un poco más enojado. Pues sí, más enojada, ¿por qué no?
Sí, claro.
Pues creo que no estoy seguro si en algún momento, bueno, era una aspiración, pero no estoy seguro si en algún momento nos sentamos y dijimos vamos a trabajar específicamente en que todo tenga sentido, ¿no? Creo que ayudó el hecho de que las canciones, más allá del momento cronológico en el que salieron, se crearon, se escribieron básicamente en el mismo momento de la vida de todos, ¿no? Estábamos pasando una etapa muy muy específica cada uno de nosotros y en ese periodo de tiempo fue que escribimos las 10 canciones. Entonces, el hecho de poder vaciar un poco de nuestra experiencia diaria y de quizás cosas que habíamos tenido pendientes y que no habíamos podido expresar, ayudó a que de alguna forma todas las canciones se conectaran. Al menos es algo que a mí me sigue sorprendiendo cuando platico con la gente, conocidos o no tan conocidos, que se acercan y me dicen, oye, me gustó tal o cual canción, y me hablan sobre lo que sienten o piensan. Es cuando me hace clic muchas cosas de, mira, no sabía que esa canción hablaba de eso, pero tiene mucho sentido porque sí. En ese momento en específico estaba sucediendo algo así en mi vida.
Claro. Sí, eso es muy común, ¿no?
Sí, y a mí me encanta que pase eso con la música, ¿no? O sea, yo personalmente soy muy de escuchar el disco completo y luego ya ir como escarbando así de que, esto me gusta más, y luego soy súper clavada de ponerla una y otra vez, ¿no? O escuchar un disco muchas veces. Y yo lo que les decía en este caso de Camino, me gustan mucho como los tres últimos tracks, que son para mí como los más nostálgicos, los más melancólicos, ¿no? Y yo soy 100% nostalgia y melancolía, ¿no? Entonces, de repente...
Sí, ya lo hemos notado, cada domingo.
Cada domingo que hablas de tus locuras y tus... Entonces, es eso, ¿no? Como cada quien, exacto, como dice Henry, vas así como haciendo match en etapas, y seguramente en algún otro momento prefiero escuchar las que están más tronadas, ¿no? Porque estás en ese mood. Entonces, eso es lo chido de la música y eso es lo chido también de ser músico, ¿no? Que no te tienes que casar con un sonido, pues, puedes experimentar un chico.
Claro.
Pues.
Bueno, esta pregunta se la quiero hacer los dos. Cuando empezaron a hacer el disco, ¿en qué situación estaban? Y cuando terminaron, ¿cómo continuó su vida? ¿Qué fue diferente?
Híjole. ¿Tenemos tiempo?
Sí, dale.
Bueno. No, bueno, ¿te refieres a vida personal?
Sí, claro, porque era lo que mencionábamos, ¿no? Precisamente esta parte de estás en un mood, sí. En un momento que empiezas a hacer algo y después es diferente.
Sí, yo creo que eso es bien curioso porque, digo, cada quien, como dice Henry, estuvimos en distintas situaciones, pero que fueron conectadas por un mismo sentimiento, que se trata de pues crecer, nada más. El disco se llama Camino porque pues es lo que más nos importa, ¿no? Apreciar el camino.
El camino del Señor, se puede escuchar.
El camino del
sí,
Señor.
Sí, no manches. ¿Hay algún otro?
No tanto, pero... No, perdón, perdón. Entonces, pues cada quien estuvo en situaciones distintas y si les platico sobre mí, bueno, realmente a pesar de que ha sido un año desde que nos juntamos a empezar a tocar hasta la publicación de este disco, considero que todos tenemos vidas bien distintas, ¿no? Digo, desde lo profesional hasta lo amoroso, todo ha ido cambiando bastante, bastante, pero a final de cuentas todo se ha tratado de, como te digo, de crecer y de decir, órale, hace un año creo que pues la pasaba bien, pero ahora la estoy pasando mejor porque todo lo que me inspiró a hacer estas canciones, que sí son tristes, ahora me hacen disfrutarlas, ¿no? Y me claro. Está buenísimo estarlas tocando en los escenarios y está buenísimo que haya otras personas que también les muevan pues por dentro.
Claro. Pues hay que morir para vivir, muchachos.
Conclusión general.
No, bueno, esta parte también de cómo están llevando las redes, que por ahí la muchacha hace muy bien su trabajo, ¿no?
Sí.
Ustedes dicen que por ahí se discute. Sí. No, pero para ustedes como banda, ¿cómo les beneficia este trabajo directo? Un saludo a Juanis. ¿Cómo les beneficia a ustedes este trabajo directo de tener un contacto, ya sea obviamente... en el escenario, pero ahora en redes sociales, donde pueden tener un contacto más directo con la gente, de una forma, pues, digital, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de algún modo.
Está padrísimo, me agarraron en Jaque. Ah, okay. Henry va a contestar, yo puedo ver el celular.
Y hable mucho.
No, está bien.
No, está padrísimo poder tener contacto directo, como dices, digo, no nos tocó tanto esta época de la que voy a hablar, pero antes tenías que esperarte a tener un espacio o a que te publicaran en cierto lugar. Ahora tú mismo lo haces, ¿no? Y además es directo y al instante. O sea, en ese momento la gente te está diciendo, ¿sabes qué? Esto me encantó, ¿sí? Y a pesar de que, siendo sinceros, no somos los más afines a las redes, es decir, nosotros pues hacemos lo que hacemos y ya, ¿no? Porque nos gusta hacerlo de este modo. Pero de repente sí está bueno decir, ah, mira, no manches, eso les gustó mucho, ¿no?
Sí.
Y poder continuar sobre ciertas ramas o ciertas formas de hacer las cosas que quizá puedan hacer que lleguemos a más gente, ¿no?
A mí, sí, se me hace a mí muy chido como esa parte, como esa cosa buena de la globalización, ¿no? Y de la tecnología, porque... No sé, de repente me sorprende mucho en temas de música cuando dices, ¿cómo que están haciendo una colaboración este artista con este? O sea, jamás lo hubiera imaginado, ¿no? Sí. Y me pasó mucho cuando vi que Ibelli, que ya las he puesto su música aquí, unas gemelas que...
Es que se contactaron por Twitter, pues, y ahí ya se hizo la conexión. Pero también es eso que comentas, las redes sociales es muy importante que ahora ya no solo tienes el contacto directo a cualquier hora, sino que ya te
o
pueden
sea,
ver.
O sea, me interrumpiste mi idea totalmente. Todavía no acababa.
Okay. Yo también andaba en mi onda.
Estamos en vivo, esas cosas pasan.
Solamente, 3, o sea, 2,
1, vamos. Va.
Es que no tengo un teléfono.
Ahí va otra vez. Entonces, si me allí, van a tocar a México, a Ciudad de México, y Natalia Lafourcade las conoce por YouTube y una onda así, entonces ella sabe que van a tocar en México y va a Natalia y las busca y les dice, oigan, quisiera que hiciéramos una colaboración juntas, y entonces hicieron un mix entre una canción de Ibelli y una canción de Natalia, y no manches, quedó buenísimo, ¿no?
Creo que sí lo he visto.
Sí.
Es como en una azotea, ¿no?
No.
Bueno, se ve como el campo abierto.
No recuerdo, ¿no? Si es una azotea, creo.
Ah, ¿ese no es con Justin?
Ah, sí, cierto, no, entonces no te acuerdas.
Fue así como no. Pero es eso, ¿no? Es esa magia de decir, puedo hablarle, quizás me dejen visto y nunca me conteste, ¿no?
Claro.
Pero quizás haya una respuesta o tenga la oportunidad de contactar con esa persona y hacer música. Eso sí. Me parece fantástico.
Sí, bueno, yo sí soy un poquito más afín a las redes sociales porque descanso de la vida real, aunque no lo crean. En vez de que me estresen, me descansan del caos diario.
Si fuera social media, no diría lo mismo.
Exacto, sí, ¿no? Sí, como aquí la encargada del Twitter de aquí, que no pues, trabaja en eso, y dice, ¿cómo le va a dar más al Twitter de Tetris?
Jefecito y al Twitter.
Algo bonito es que haciendo esos ejercicios de revisar redes sociales, he logrado identificar, aunque no ha habido todavía, y este es un mensaje, ojalá nos estén escuchando, no ha habido todavía una comunicación directa, he logrado identificar gente que no conozco y que ha ido a vernos tocar en vivo, pero sé que han ido porque han publicado una historia en Instagram o porque le dieron like al tweet y luego lo retuitearon. O sea, yo sé que han estado ahí y no los conozco, así que este es un mensaje para todos ellos. Mándenos un mensaje, no sean gachos, sí. Podemos platicar y ser amigos. Pero se me hace bonito eso porque es gente que de otra manera no hubiera podido saber que existían, claro. Saber que existen, claro. Y que no solamente existen, sino que compartimos un vínculo, está como bien, bien chido.
Pues sí, pues Henry, Jorge de Miselius, muchas gracias por habernos acompañado. Algo que más que quieran decirle a la gente, y bueno, repetirles la invitación al mismísimo 7 de diciembre.
Pues que escuchen el disco. Escuchen.
Sí, ok, algo del 6, dijo Vero. Sí,
es que quería decirles que me enteré que su disco
¿sí? ¿En serio?
Va a estar disponible en plataformas digitales el 6 de diciembre.
Mira. Pero ya se encuentra disponible en YouTube también.
Primicia, lo escuchó en TechBeat.
Sí.
Es correcto, sí. Sí, ahorita lo pueden escuchar en YouTube. Pues si teclean Miselius Camino, el primer video que les va a aparecer en la búsqueda va a ser ese. El 6, ya van a escuchar el disco completo en Spotify, si prefieren Spotify. El 7 de diciembre, jueves, vamos a estar tocando en Andén Foro Cultural, en calle Galeana 362, para quien quiera acompañarnos en punto a las 9. Va a haber entrada de 40 pesos y además van a poder adquirir el disco en físico, si todavía son de los románticos que les gusta el disco físico. Vamos a estar vendiendo a precio especial para que aprovechen. Y pues nada, ojalá les guste nuestra música y los invitamos a que nos acompañen en este camino.
Sí, sí. Claro. Y perdón, en Facebook está el sencillo que acabamos de escuchar, que es Mil Universos, tiene un videoclip que pues también está bueno, ¿no?
Por ahí ¿Cuál Miselius MX en Facebook?
Miselius MX en todas las redes sociales o miseliusmx.com. Para que de ahí hay links a todos lados.
Pues ya lo escucharon, Jorge, Henry, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Llegó el momento de ir a un breve corte, pero recuerden que estamos en TechBeat, el desmontaje.
Facepalm es un término en inglés de face igual a cara y palm igual a palma de la mano. No cuenta con una traducción literal y se usa para la expresión de poner la mano en el rostro en sentido de frustración, vergüenza, indignación o para un sentido negativo en general. En la actualidad, el concepto se ha llevado a memes y emojis para poder expresar esta sensación en distintos medios de internet. Es un anglicismo que ya se ha adoptado alrededor del mundo y es la mejor manera para referirse a esta expresión.
TechBeat, regresamos. TechBeat, continuamos.
NSFW son siglas en inglés que significan No Safe for Work o al español No es seguro o apropiado para el trabajo. Se utiliza en foros, blogs o redes sociales como advertencia de que el contenido puede ser inapropiado para ver en el trabajo. El contenido que se pueda encontrar bajo esta etiqueta suele ser de contenido sexual. Sin embargo, por la naturaleza subjetiva de los temas, la censura dependerá del administrador de la red o la empresa donde pueda ser expuesto este material. En ocasiones es posible encontrar las siglas
PNSFW,
Possible Not Safe for Work,
posiblemente no es seguro para el trabajo,
para un contenido no tan delicado.
SFW,
Less Safe for Work,
menos seguro o apropiado para el trabajo,
para el material completamente explícito.
Mm-hmm.
Pues ya estamos de regreso, y esto que acabamos de escuchar son mis sellos también, y el track es Camino.
Así es.
Mira, pero para que no digas, completa la canción.
Oye, sí, me siento tan afortunada, eso no pasa seguido. Sí, así es, acabamos de escuchar mis sellos, que los tuvimos hace un momento en entrevista, y ahora, ¿qué sigue?
Pues sí, hay que continuar con el programa, y pues bueno, me da mucho gusto presentarles a Vicente, a Diego, que pues bueno, está dentro del marco de Filciencia, y además, pues bueno, viene también en representación de Víctor González Quintanilla, a quien le mandamos un saludo, que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero, pues bueno, ya habrá oportunidad de, también de platicar con él. Sin embargo, ahorita fuera del aire estábamos hablando con Vicente acerca de todo lo que ha estado pasando alrededor de Filciencia, y pues bueno, dentro de esto mucho tiene que ver la difusión, ¿no?, dentro de la comunicación y cómo la gente está tomando la ciencia. Ahorita nos contabas que, pues, ¿cómo van a interesarse los niños o la gente más joven, tal vez, si lo que ven es un libro súper grande y con un señor ahí completamente desconocido para ellos, ¿no?
Exacto. Pues muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir, Vicente.
Sí, parte que se descuida un poco de la ciencia, aunque hay muchos científicos, muchos investigadores que tratan de acercarse a ello, es la idea de la divulgación de la ciencia.
Claro.
El papel de la FIL 2017 ha sido tremendamente importante y muy exitoso en el papel de tratar de acercar la ciencia, que parece algo tan lejano, algo tan complejo, y que lo es, pero no por eso inaccesible, para toda la gente, ¿no? Y en este año se han hecho cosas bien interesantes que han mostrado el gran éxito que tiene el papel de la divulgación, ¿no? En especial, este año estuvo dedicado, en muchas de las conferencias, muchas de las pláticas, a esta idea de empatar, de hacer los cruces entre la ciencia y el cine, lo cual ha sido muy interesante para toda la gente, ¿no? Ha colocado, yo creo que, este tema tan interesante, tan atractivo para muchas personas, que es lo cinematográfico, ¿no?, con todo lo que eso significa, para que todos puedan acercarse a la ciencia.
Sí, de hecho, tal vez uno de los más grandes exponentes, por decirlo de alguna forma, de esto es Christopher Nolan, ¿no?, que intenta hacer su cine lo más real o apegado a la realidad posible, que precisamente, pues bueno, ya lo vimos con la trilogía de Batman, que según él, bueno...
Pues Batman es un científico.
Batman es un científico y investigador, detective, hace de todo, ¿no? Pero bueno, según Christopher Nolan, hizo que su Batman fuera un personaje que pudiera existir en la realidad en la que vivimos nosotros, ¿no? Pero bueno, después vino con Interstellar, que ya ahí donde entró Neil deGrasse Tyson, que le encanta desenmarañar películas y desmentir teorías en el cine, ¿no? Y precisamente
mediático,
él menciona...
señor,
sí, claro,
señor.
Muy
se sabe mover muy bien por ahí. Y él menciona ahí que, bueno, esta es una de las películas más acercadas a científicamente hablando, ¿no?
Sí, es lo que él comentaba, que es una película como muy exacta, claro, ¿no?, en relación al tema que trabaja. Yo lo que siempre he dicho es que el cine tiene una gran capacidad de hacer esto que se llaman las representaciones espectaculares, ¿no?
Sí.
Todo aquello que la ciencia solamente especula, teoriza y demás, el cine lo coloca.
Y con unos milloncitos de dólares, pues más, ¿no?
Lo que quieras, es posible, ¿no?
Sí.
Entonces, eso hace del cine una herramienta, yo creo que fundamental para la divulgación de la ciencia, ¿no?
Claro, y que siento que también provoca precisamente eso, ¿no? Desenmarañar, investigar más, es como, ay, ¿a poco eso sí es posible?
Las preguntas que genera.
Ajá, exacto, genera preguntas, por lo cual, o sea, incentiva el acercarte, pero ya de una forma ya no tan de entretenimiento, ¿no?
Exacto.
Sino más así, ir tú haciendo tu propia investigación, digamos,
sí,
¿no?
Y no solo eso, más allá de lo que se pueda representar, de lo que te pueda generar como preguntas y demás, la ciencia también se ha encargado de decirnos cómo son los científicos, ¿no?
Claro.
Y eso se vuelve bien interesante. Por ejemplo, el científico loco con la bata, ¿no? Víctor Frankenstein es uno de ellos, que se ha sido representado en el cine por James Whale, el Doc Brown, ¿no? Siempre es este tipo de científico que de alguna forma está deschavetado, ¿no?
Claro.
Y luego han llegado otras películas actualmente a reivindicar el papel del científico. De hecho, el papel de Batman es bien interesante porque, así como dijera Homero Simpson en algún capítulo, Batman es un científico, efectivamente. Y esto también ayuda y contribuye a acercar, a reforzar la idea de un cierto personaje relacionado con la ciencia, por supuesto, y que es muy accesible, que yo creo que ahí está el meollo de todo esto, ¿no? Cuando se habla de socialización del conocimiento científico, divulgación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, como le quieran llamar, siempre lo que se busca es cómo podemos nosotros comunicar eso que es tan complejo, podemos aterrizarlo un poco, cambiarlo, traducirlo a otros lenguajes, utilizar ciertas plataformas, pues para que la gente lo conozca, lo entienda y se dé cuenta de la importancia que tiene para su vida diaria.
Sí.
Y es una chamba dificilísima.
Sí,
¿no?
Es un reto, ¿no?
Sí, es un gran reto. Que afortunadamente hay muchos divulgadores que no necesariamente son los investigadores, que están mirando hacia otras latitudes, están viendo, por ejemplo, el poder de las narrativas, que es lo que comentábamos, ¿no? El poder que tiene la narración, el cuento, el relato, para acercar esos temas complejos a la gente, ¿no? En la complejidad que también tienen estos relatos.
Sí, claro. Precisamente, mira, yo tengo esto, bueno, hay que mencionarles que Vicente, además de estar dentro de Phil, pues es productor y tiene una producción que se llama La Guerra de las Ciencias, ¿verdad?
La Batalla de las Ciencias, perdón.
Exactamente. Yo quiero, tú como productor, ¿cómo logran mezclar esta parte precisamente de ciencia, de lo que es real, con la parte ahora que va de la ficción, ¿no? Porque, bueno, otra vez refiriéndonos a Interstellar, a fin de cuentas no deja de ser una historia de ficción en la cual se está introduciendo teorías reales, ¿no? Las teorías de cuerdas, todo este tipo de cosas de otras dimensiones y el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cómo se lograría llegar a esta parte de mezclar las dos cosas y al final de cuentas sea ficción?
Pues mira, es una chamba dificilísima, ¿no? Yo te voy a contar desde donde yo estoy parado, de lo que fue crear esta serie sonora. Pues fue un trabajo muy complejo que involucró muchísimas personas, tanto del entretenimiento como de la ciencia, porque teníamos que hacer esta articulación, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros contar con todos estos instrumentos, estas herramientas que se tienen para crear, por ejemplo, radio, uh-huh, o para crear literatura? ¿Cómo tomar toda esa forma, después traer lo teórico, mezclarlo, echarlo en la licuadora, que dé vueltas y que salga algo, ¿no?
Y algo bonito, ¿no? Algo que sepa bien.
Exacto, que esté rico, que tú lo puedas escuchar, y que te pueda crear estas imágenes, que puedas imaginar, pero que al mismo tiempo puedas aprender de ello. Entonces es como un trabajo, no sé, hasta experimental, yo diría, que fue La Batalla de las Ciencias, al menos, en donde tuvimos que hacer un proceso de investigación pues larguísimo, ¿no? Esa producción que la acabamos de terminar fue un año de trabajo. Fue prácticamente 4 meses solamente de hacer, partiendo de las ciencias sociales, hacer un trabajo desde lo sociocultural, desde un teórico que se llama Mario Bunge, empezar a trabajar y empezar a tejer, ¿no? Esto, y después traer la lógica del entretenimiento para que se fuera armando una historia y creamos, a fin de cuentas, un universo, para que todos nos entiendan, un universo tipo Marvel, lleno de superhéroes, que estos superhéroes encarnaban a las ciencias de la Tierra. Entonces tenemos un personaje que encarna a la física, otro a las matemáticas, otro a la filosofía, metimos ciencias sociales, metimos pseudociencias por ahí, que son como rechazadas, este conocimiento que se presenta como científico, pero que realmente no lo es. Entendamos todo esto que pretende curar todo con comiendo brócoli,
con chochitos,
¿no? Con chochos,
con cosas magnetos,
esas, ¿no? Exacto, ¿no? Todo eso que se presenta como algo muy atractivo, pero que no es ciencia, no está comprobado, no tiene una validez.
Sí, no tiene esa base científica.
Entonces ese es nuestro licuado. Nosotros metimos todo eso, todo bla bla bla, y terminamos haciendo un universo enorme que se llama Centusomorfia, que digamos que coexiste con nuestro propio universo. Y en ese universo alterno están las ciencias. Y las ciencias compiten unas con otras para ver quién obtiene la legitimidad, para quién está hasta arriba, quién va abajo, cada uno habita su planeta, cada uno es atacado, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelve una historia de superhéroes. Y fue lo que tratamos de hacer con La Batalla de las Ciencias, traer esta idea de la filosofía de la ciencia, en particular cómo son las batallas dentro de los campos científicos, porque eso sucede, ¿no? De hecho le llaman la guerra de las ciencias. Cómo pues, se pelean las ciencias que le llaman duras, digámoslo entre comillas, con las blandas, más aquellas que son otros tipos de saberes y conocimientos, las ciencias sociales, que son también vistas muy hacia abajo.
Sí, claro.
Y cómo están disputándose pues la legitimidad y el reconocimiento, sí, a fin de cuentas. Y eso es lo que hicimos con esta batalla, con esta serie sonora que yo espero que puedan acceder, ¿no? Alex, yo te invito.
No, gracias.
Todos para que la consulten. Claro. Está en www.labatalladelasciencias.com, que además es una serie interactiva. Entonces tú entras, escuchas partes del primer capítulo y tú puedes elegir qué va a ser nuestro protagonista, que se llama Echo.
Ah, o sea que puedes elegir la historia de distintos personajes, no es como lineal.
Exacto, no es nada lineal. Tú vas tomando decisiones y eso interfiere en todo el universo y en la trama narrativa. Entonces tú puedes terminar con un final diferente, regresar, volver a hacer todo el juego y empieza otra cosa, ¿no? Y son muchos caminos los que hay. Eso hizo también que la producción de la serie fuera enorme.
Sí, me imagino.
O sea, sí, fue exhaustivo el trabajo.
Y que precisamente la presentaron aquí en Phil.
La presentamos hace unas horas.
Ah,
estuvo con nosotros Estrella Burgos, una divulgadora reconocidísima de la ciencia. Ella viene de la UNAM, Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2017. Estuvo la doctora Susana Herrera. Estuvo Francisco Martínez, también del Museo Laberinto de San Luis Potosí. Y estuvimos discutiendo de la serie, pero eso como provocación para hablar de la divulgación de la ciencia en nuestro país, ¿no? Y más o menos dónde anda, cuáles son los retos hacia adelante. Estrella Burgos mencionaba esto de las narrativas, que es como bien importante, sí, que empecemos a contar con todo este conocimiento, ¿no? Hacer historias, y eso se vuelve muy atractivo para la gente, ¿no? Para todas, hasta para los niños. Que de hecho la serie es una serie para niños.
Claro, pero pues ya me muero por ir a verla.
Sí, te motiva, ¿no?
Exactamente.
Yo ya la estoy buscando ahorita.
A mí me gustaría saber cómo les fue, o sea, yo vi así como todo el cartel de eventos que iba a haber ahora en este Phil Ciencia. ¿Cómo fue como la aceptación de la gente en todos los eventos que hubo? No sé, ¿cómo lo viste tú? Y en el caso específico de su presentación, porque ahorita tú nos estás platicando y ya estamos de que, sí, cuéntalo más, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Cómo lo ves tú con la gente, pues?
Pues yo veo que todo ha sido tremendamente positivo, ¿no? Yo creo que la FIL, más allá de manejar FIL Ciencia, pues también maneja literatura.
Sí.
Que también de alguna forma está lejano de mucha gente, ¿no? Ya luego le agregas el tema de la ciencia y bueno, todo se complica. Pero yo creo que los organizadores han sido tremendamente inteligentes en qué temas tratar, cómo tratarlos, desde dónde, cómo invitar a la gente, y creo que todo ha sido un éxito, como siempre estos espacios. Y eso lo que hace es hacernos mirar hacia adelante, ¿no? Formularnos, sí, preguntas, y darnos ideas de cómo podemos trabajar la idea de la divulgación.
Claro.
Fíjate que pasan cosas bien chistosas con esto. La gente como que no... Si tú le preguntas, como que no tiene muchas ganas de acercarse, quizá, ¿no? De conocer y demás. Pero casi siempre, cuando son presentaciones de libros, cafés que se hacen de ciencia, la FIL Ciencia, ¿no? Como tal, pues siempre hay gente.
Sí.
Eso quiere decir que sí hay gente interesada en este tipo de cosas.
Quizás es como los formatos, ¿no? O sea, la forma de darle a conocer a la gente las cosas. Por lo que decía Alejandro hace rato, ves tú una portada de un libro y a lo mejor te puede evocar algo o te puede evocar tarea. Nada.
Ajá. ¿Sí? ¿Por qué me vas a llevar a un lugar donde, sí, voy a hacer tarea?
¿Voy a sufrir? Exactamente. Y más en estos tiempos donde las nuevas generaciones son 100% visuales.
Claro.
¿No? Entonces es como, no quiere decir que ya la gente no lea o que no se inculque la lectura, pero hay formatos, ¿no? O sea, hay formas de hacer que las nuevas generaciones se integren también, ¿no? O sea, no es nada más traer el camión lleno de adolescentes, que se den 5 vueltas, claro, les sellen que sí vinieron y les suban 5 puntos en la escuela, ¿no? Entonces es como, se me hace muy padre que esté pasando esto, pues como ese cambio así de que tiene que evolucionar, aunque la FIL sea así, libros y todo, tiene que ir adaptándose, ¿no? Ya, o sea, hace 31 años no era lo que, o sea, la vida no era como es ahora, pues, ¿no? Entonces,
sí, precisamente.
Sí, y yo creo que se están haciendo cosas bien interesantes en otras plataformas, que yo creo que hay que mirar hacia allá. Yo soy docente, yo también doy clases, soy profesor, y a veces es justo lo que platicamos, ¿no? O sea, cómo ¿cómo podemos nosotros traer estos modelos tan cerrados de educación, de divulgación, de lo que tú quieras, y trasladarlo a los lugares que habitan los jóvenes?
Exacto.
¿No? Que eso es, yo creo que lo más importante. ¿Cómo tomamos también sus lógicas, sus formas de entender el mundo, sus formas de vivir, de experimentar? Todo eso hay que jalarlo hacia estos lugares.
Y tienes que conocerlo, ¿no? Porque por ¿cómo tropicalizas algo que nunca has ido a ver si les interesa o no? O sea, tú creas tu forma...
Con Eugenio Derbez. Haciendo la voz del burrito.
Pero, o sea, tú creas tu forma y, bueno, yo que estoy en la mercadotecnia, pues te tienes que ir a hacer un estudio de mercado ahí con ellos.
Claro, ¿no? Trabajar, o sea, códigos, ¿no? A fin de cuentas. O sea, ¿cuál es el código que se está manejando? Descifrarlo para poder trabajar con él y volverlo a armar, ¿no?
Y hacer un nuevo licuado.
Exacto, y otro licuadito que a todos les va a gustar, o al menos no les va a saber tan feo.
Sí.
Que esa es la idea, ¿no? Entonces hay muchas plataformas, lo multimedial, lo transmedial, lo hipertextual, todo eso está ayudando mucho y contribuye a que todo esto de los saberes y el conocimiento científico, lo educativo también, pues sea más atractivo y que, a fin de cuentas, hablemos su idioma. ¿No? Sí. Hablemos el idioma de la gente que está allá, a la que le queremos llegar. Todos como comunicadores, que aquí lo somos, pues es una de nuestras grandes chambas, ¿no?
Claro.
Sí, precisamente. O sea,
tratar de alcanzar eso. Pero vamos, yo creo que por muy buen camino. Aquí es un ejemplo, ¿no? De hecho, ahorita me estoy asomando yo un montón de gente.
Y es domingo, ¿no? A pesar de que ya está como cerrando. Oye, por ejemplo, bueno, ahora ya que hablamos de esta parte de la Batalla de las Ciencias, ¿qué sigue para la Batalla de las Ciencias? ¿Segunda temporada? ¿Otra producción?
Ay, miren, eso andamos justo. La Batalla de la Ciencia se hizo con dinero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo gané una beca del FONCA para poder producirla y con ese dinero se hizo. Nosotros ahorita, pues ha sido muy exitosa, ha tenido una gran recepción, la verdad, y nuestra intención es llevarla a la segunda temporada.
Oh, qué bien,
ya empezar a meter otros villanos, porque no se los dije, pero el villano de toda esta historia es la ignorancia. ¿No?
Ay, qué padre.
Y la ignorancia la hizo la voz Verónica Alcaraz, que ella está también en los medios e hizo un papel maravilloso mezclando parte como de villana de Disney con una mamá muy
conservadora
y y aterradora, ¿no? Y ese es nuestro personaje de la ignorancia. Y bueno, lo que queremos es seguir con esta historia, ¿no? Nos quedó muchísima tela por todos lados. Entonces lo que queremos es tomarla para hacer una segunda temporada, traer nuevos personajes, nuevos villanos, nuevos retos, ¿no? Nos interesa mucho la forma en que se vincula la ciencia con la tecnología.
Claro.
Por ejemplo, que fue algo que no pudimos tocar ahorita. Nos interesa también la forma en que se construye el pensamiento científico como tal, ¿no? Cómo resuelven, quizá no andamos tanto en eso, pero ahí está. También nos interesa mucho, por ejemplo, meter estas articulaciones con la Tierra, ¿no? Cómo se da en el quehacer científico, más allá de lo que es tan abstracto. Entonces yo creo que todavía queda muchísimo para la Batalla de la Ciencia. Queremos hacer un videojuego, un cómic.
Súper bien.
Sí, está yendo para allá y estamos
tratando. Aplicaciones, sería muy interesante una aplicación también a raíz de eso.
Sí, sí, tienes toda la razón. Es parte de todas las ideas que están ahí.
Sí,
es
un medio completamente transmediático.
Sí, exacto. Y que al final de cuentas que un niño, o sea, porque está como muy orientado a niños, como nos comentas, que un niño diga, pues yo puedo ser científico, ¿no? O sea, yo de niña jamás en mi vida me pasó por la cabeza ser científica. Pero mi acercamiento con la ciencia era pues muy muy limitado, ¿no? Uh-huh. Pues si al caso lo que vi en la...
Aquí de ciencia mi alegría, ¿no?
Ojalá, ¿no? Pero lo que vi en la escuela, ¿no? Nada más. O sea, sí, pero sí, no, claro. Es como un decir, mira, tú puedes ser capaz de tener estos conocimientos y crear algo o descubrir algo, conocer algo, etcétera.
Exacto. ¿No? Entonces, el domingo pasado, ¿no? Hicimos un taller en el stand del CONACYT, donde pusimos a niños con una idea que se llamaba Crea tu pseudociencia, que fue algo como bien abstracto, porque de entrada decían, pues, ¿qué es una pseudociencia?
Sí.
¿Qué me está diciendo, no? Les explicamos una pseudociencia, de qué se componía, qué pretendía hacer, y fue un taller muy, muy exitoso, porque todos crearon cosas que ni nos imaginamos. La idea era, crea tu pseudociencia, ponle un nombre extravagante, ¿no? Después pon los rasgos y dibújala. Y entonces salieron cosas padrísimas. O sea, unos chavos dibujaron un brócoli gigante con un rayo láser. Y la pseudociencia era, no recuerdo el nombre, pero era todo trataba de resolver todo, cualquier mal, a través de comer brócoli.
De comer brócoli.
¿No? Y bueno, esa era.
He escuchado idea. Varias versiones de Fácil. Pero bueno, Vicente y Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias,
lamentablemente gracias. Se nos terminó el tiempo. Pero pues, oye, ya ahí, pues bueno, a lo mejor un día nos topamos con la idea de que la batalla de la ciencia se pasa por Radio UDG, ¿no?
Pues eso espero. Ojalá que sí. Genial. Si no, entren a www.labatalladelaciencias.com.
Muchísimas gracias a todas las personas y en específico a ti, Vicente, por habernos acompañado y a todos los que nos estuvieron escuchando allá desde sus radios. Le quiero agradecer mucho al ingeniero Raúl Martínez, gracias, que está aquí en controles, a Gustavo García, que está ya en cabina central en Ignacio Jacobo número 29, a Tania Navarro, que no nos pudo acompañar, pero un fuerte abrazo. Verónica Rodríguez, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Como Ver Electro Rod, gracias por escucharnos.
Joel Castro, ¿cómo te pueden encontrar?
@ Joel Nibardo, tenemos casa llena. Gracias por escucharnos.
Y Vicente, ¿cómo te pueden contactar en distintas redes sociales? Igual te pasan algunas ideas o algo así.
Claro, pues busquen La Batalla de las Ciencias, así estamos en Facebook y ahí podemos conversar.
Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta semana donde todo el mundo te juzga por lo que lees. Esta fue la transmisión de TechBeat desde la FIL.
El desmontaje.
Y en el TechBeat del especial El Desmontaje. Muchas gracias a todos. Yo soy @ soy el Coronado. Se quedan en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y los que siguen son estos chavos del punto 5.
TechBeat. TechBeat, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.